Bienvenidos, bienvenidas al casting final de Operación Triunfo.
Tú cuando ves a alguien, ¿realmente detectas en ese momento que esa persona tiene talento, tiene algo?
Si alguien es muy talentoso, sí. Si no lo tiene, también.
Creemos que no eres para nada el perfil que estamos buscando.
¿Cómo fue la primera vez que a ti te sentaron en una mesa y te contaron Operación Triunfo?
A mí me dijeron, mira, tenéis que hacer el casting, pero no como lo hacemos normalmente. Lo tenéis que hacer en el momento, claro, te mueres de miedo. Pero nosotros, claro, no teníamos ni idea de lo que iba a ser. Y entonces empezamos muy discretamente. No sé qué pasó, pero es que nos pasó por encima. OT siempre te pasa por encima. No se puede hacer OT si no te implicas en todos los sentidos. Sí.
¿Cómo deberíamos enfrentarnos a un casting para hacerlo bien?
Cuando alguien tiene algo que demostrar, es fácil de ver.
Pero la presión tuya de pensar, tengo la llave de los
no
sueños...
No puedes pensar eso, porque entonces no te bloqueas.
Chenoa tenía que soportar preguntas en ruedas de prensa acerca de David Bisbal. Claro, eso...
Es machismo. Es que esta sociedad es necesaria.
¿Cómo valoras tú formatos así? Formatos que te ponen la piel de gallina, que te emocionan.
Que consigamos transmitir eso, eso es fantástico.
¿Cuál es la fórmula que tú crees que debe tener un programa de éxito, ¿no?
Las personas que se sientan en su casa y conectan con un programa, de alguna manera puedan pensar que ellos podrían estar ahí.
¡Noemí Galera!
¿Cuánto tiempo?
¡Qué
sin
bien!
Vernos.
¡Ya ves!
¿Hacía? ¿Cuánto que hacía?
Pues...
¿10?
Pues, sí, yo creo que sí. ¿10 años?
¿15?
Nos hemos visto en alguna gala...
Sí, yo pero de una, pasada.
La gala de
SIDA.
Del SIDA, sí. Que estuvimos ahí de fiesta, pero sí, ¿10 años? ¿15?
Sí, yo creo que sí. O más, ¿eh?
¿Tú estás increíble?
Sí, ya me gustaría a mí.
¿Estás fantástica?
Gracias, cariño.
Con,
te lo agradezco.
Con pero... un look fantástico, con energía y con el proyecto que está ya.
Ya está ya. A ver, hoy energía no tengo mucha porque ayer fue la rueda de prensa y estoy reventada porque tuvimos un montón de entrevistas, fue muy chulo. Pero tengo muchas ganas de empezar ya, que llegue el lunes, de presentar... Bueno, los concursantes ya están presentados porque ya están online, están, ya se pueden ver los dos capítulos de casting en Prime Video y ya se conocen los concursantes. Pero tengo ganas de que los veáis en acción en la gala cero del lunes a las 10 de la noche en Prime Video, que yo creo que os van a gustar mucho.
Hombre,
¿lo has visto ya?
Yo, mira, yo he visto cosas, pero...
Oigo voces.
Sí, pero también... claro, es un formato que yo he vivido tanto durante toda mi vida, que lo he gozado tanto. Lo he gozado tanto, Noemí, que el primer OT yo vivía al lado de Jazz Music.
Claro.
Mis padres viven al lado de Jazz Music.
Son vecinos míos.
De toda la vida. Y entonces, claro, yo veía ahí niñas, niños, gente esperando a Bustamante, pintando las paredes.
Las calles estaban pintadas.
Eso para mí fue un shock.
Los vecinos estaban cabreadísimos.
Y para vosotros también fue un shock, entiendo.
Sí,
sí.
Lo fue porque nadie se esperaba esa repercusión, ¿no? Uh-huh. En tanto social como en audiencias. Bueno, es que lo fue todo OT1, ¿no? Eso no se va a repetir. Pero sí que es verdad que cada vez que descansamos volvemos con más fuerza. Y creo que el casting de este año es un casting muy redondito. Uh-huh. El descanso al formato le va muy bien.
Claro.
Y la apuesta que hemos hecho nosotros con los 18 que vais a conocer el día 20, yo creo que es muy potente.
Tú eres la directora de casting.
Sí.
Hablaremos de muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Porque tú tienes una experiencia increíble. Yo digo, yo cuando hablo de ti o del formato, creo que tú eres descubridora de talento y gente tan importante, pues yo qué sé, David Bisbal, nombres que todo el mundo conoce, uh-huh. Bustamante, bueno, los que todo el mundo ahora sigue también y están mucho más de moda y también hablaremos de ellos. Pero eso, durante toda la trayectoria de OT, ¿cómo lo has hecho? Es decir, tú cuando ves a alguien, ¿realmente detectas en ese momento que esa persona tiene... talento, tiene algo, tiene algo indescriptible?
A ver, lo primero que hay que decir es que yo estas cosas no las hago solas. Yo tengo un equipo estupendo.
Ya.
O sea, que yo soy la cara visible, pero quien te diga que en televisión hace las cosas solo o sola, miente. Uh-huh. O sea, en televisión es el trabajo en equipo y eso es fundamental. Uh-huh. Y confiar en tu equipo es básico. Si se ve el talento enseguida, si alguien es muy talentoso, sí. Si no lo tiene, también. En cuanto a cantar, ¿eh? Te estoy hablando. Y luego hay un término medio que no sabes si no, y ahí es cuando...
Si se puede trabajar.
Exactamente. Lo que pasa es que luego tú no puedes medir qué repercusión va a tener una persona en un programa como OT. Puedes ver, hostia, pues me gusta mucho cómo canta, creo que tiene madera, pero luego es el público quien decide si ensalza a esa persona, si la sigue, la acompaña durante 20 años, como el caso de los concursantes de OT1, o si pasa sin pena ni gloria, ¿no? Y luego tiene que ser esa persona quien se lo trabaje, y acabe donde ella quiere, ¿no? No sé, es un trabajo chulo. Yo estoy muy contenta. Soy muy feliz haciendo
esto. Es un trabajo increíble.
Este programa.
Porque yo siempre creo que el rodearte de talento es algo fantástico. No solo talento musical, sino talento en la producción, sí. Talento en la puesta en escena, talento en el plató, sí. En todo, ¿no? En el equipo también de Jazz Music, sí. Que es un equipo fantástico. ¿Cuán de artesanal hay en un formato como OT, ¿no? Que ya es un megaformato televisivo. Pero ¿cuán de artesanal, de gente que lleva ahí 20 años haciéndolo, hay en eso?
Ahora es una mezcla, porque estamos los de toda la vida, que llevamos 22 años haciendo el programa y ya somos granaditos, y luego está toda la gente joven que está empezando que en Jazz Music, que te aportan un montón de cosas, ¿no? Yo creo que es fundamental esa mezcla. Y rodearte de gente joven con talento es fundamental. O sea, es que si no, no puedes hacer bien tu trabajo. Y yo estoy muy contenta porque estoy rodeada de gente con muchas ideas, con las cosas muy claras, con ganas de aprender, que nos escuchamos. Yo escucho mucho lo que me dicen y también te... O sea, esto de que, bueno, es que esta persona ya es mayor y no sabe. Ay, cariño, la experiencia.
Yo, Noé, creo que la televisión, y tú sabes muchísimo de televisión, es un mundo fantástico.
No sé nada de tele.
Pero muy difícil también. Yo hablaba con un productor ejecutivo, me decían, lo que es normal en la televisión es que un producto no triunfe. Es decir,
claro.
lo más probable es que no triunfe. Lo que triunfa es...
Extraordinario.
Extraordinario, ¿no? ¿Cómo fue la primera vez que a ti te sentaron en una mesa y te contaron Operación Triunfo? ¿Quién fue? ¿Cómo fue? ¿Te acuerdas de ese momento?
No recuerdo el momento, pero sí que recuerdo cómo fue. Bueno, a ver, cómo fue.
La génesis del proyecto,
el momento, ¿no? Pero nosotros estábamos acostumbrados a hacer programas musicales tipo Lluvia de Estrellas. Y entonces cuando llega el proyecto de Operación Triunfo y nos dicen Toni Cruz y José María Mainat, que eran nuestros jefes entonces y creadores del formato, a mí me dijeron, mira, tenéis que hacer el casting, pero no como lo hacemos normalmente, que es que tú ibas con una camarita, grababas, llegabas a la oficina, te lo mirabas, no sé qué, seleccionabas, lo enseñabas a ellos dos y te decían sí o no. Ahora lo tenéis que hacer en el momento como en el momento, sí, sí. O sea, veréis a la gente y le diréis si pasan o no pasan en el momento. Claro, te mueres de miedo. Dices, es que eso, o sea, ¿cómo se hace, no? Y recuerdo el primer día lo hicimos en lo que era Estudio 54, la sala Bars. Ahora ya no sé cómo se llama porque cambian el nombre cada 5 minutos.
Sí, sí.
Y allí hicimos el primer casting en Barcelona y yo estaba muerta de miedo.
Sí.
Pero lo que te digo, el equipo, yo estábamos, Mónica Carbonell y yo llevamos trabajando juntas toda la vida. Y cuando tienes dudas, pues tener a alguien al lado que te entiendes y dices, ¿qué hacemos? Ante la duda, venga, para adentro, no sé qué. al final dices, pues casi que es mejor hacerlo así que no como lo hacíamos anteriormente, ¿no? Uh-huh. Era como salir de la zona de confort, que es esta frase hecha que tanto me horroriza.
Sí, sí.
Pues eso.
Y que todo el mundo parece que tenemos que salir de nuestra zona de confort.
Pues no, pues a veces no.
Para estar...
Oye, en mi zona de confort yo estoy muy bien.
Claro, claro.
Pero sí que es verdad que a veces...
Ya.
Hacer las cosas de diferente manera a la que estás acostumbrada te enseña muchas cosas. Y a mí me enseñó mucho esa manera de hacer casting. Y ese fue el momento. Pero nosotros, claro, no teníamos ni idea de lo que iba a ser. O sea, pintaba muy bien porque era un programa musical, que a nosotros nos gustaba mucho hacer programas musicales en Jazz Music. Y tenía un pintón, pero claro, se llamaba Operación Triunfo. Decías, como no triunfemos, es que ya con el título ya nos damos de morros.
¿Te gustaba el nombre al principio o lo veías raro?
A mí me parecía muy pretencioso, la verdad. Me decía, Operación Triunfo, ¿y si no? ¿Qué? No. Yeah. Y entonces empezamos muy discretamente y de golpe y porrazo, no sé qué pasó, pero es que nos pasó por encima. OT siempre te pasa por encima.
Yeah.
Es un programa que como no tengas la cabeza bien amueblada, te entra como un, en tu vida como un elefante en una cacharrería. Es así, porque te absorbe absolutamente. Son 3 meses de a tope y no puedes hacer nada más.
Yo creo, Noemí, también que en tu caso hay un componente evidentemente profesional y en el que tú también te has desarrollado, ¿no? Pues, de estar detrás de cámara a estar delante de cámara, de también trabajar todas esas cosas que en un principio pues, tú dices inseguridades, etcétera, etcétera. Pero también, no solo en el terreno profesional, creo que en el terreno personal te has implicado al 1000 por 1000. Con gente, con proyectos, con sufrimientos, ¿no? Que has vivido ahí, ahí dentro.
Es que sí, es inevitable. No se puede hacer OT si no te implicas en todos los sentidos. Sí. Creo que es un formato que te pide eso a la gente que está allí. Todos los que estamos enamorados del formato, no podemos hacer ese programa a medias, de ficho, hago mis horas y me voy. No porque lo sientes como tuyo. Entonces, durante esos 3 meses, es tu familia, es tu casa. Ayer hubo un momento cuando entraron los periodistas, es que esto es muy heavy, yo a veces pienso, estás enferma, hija. Cuando entraron los periodistas en la academia, pensé, que salgan de ahí, coño. Es mi sitio. Y el de los profes y el de los concursantes. Fuera, claro. Fuera de aquí, ¿no? Te parece como que te están invadiendo el espacio un poco, ¿no? Están entrando dentro de tu espacio vital durante 3 meses que no haces nada más que eso. Nada más.
Qué fuerte.
Sí, sí, yo me he despedido ya de mis amigas.
Claro, o sea, es una inmersión total. Yo creo que el formato de tu vida.
Totalmente, sí, sí, por supuesto. Por supuesto,
personal y laboralmente.
Sí.
Y también personalmente la implicación con gente. ¿Podrías decirme si has tenido durante estos 20 años, ¿no? Entiendo que hay gente que te puede caer mejor, gente que te puede caer peor, gente que deseas que le vaya fenomenal, gente que pues a lo mejor no te interesa tanto, ¿no?
¿De concursantes te refieres?
Sí. ¿Has tenido en algún momento a alguien, si quieres comentarlo, que digas, es que con esa persona yo tuve una relación, estuve con ella, con él, lo vi desde el principio?
A ver, lo vi desde el principio, también no vi muchas cosas, ¿sabes? O sea, hay de todo. Relación con todos tengo. He aprendido a dejarlos volar. Porque tú pasas eso tan intensamente que cuando se van te quedas un poco con el síndrome del nido vacío, ¿no? Que muchos padres, cuando ayer lo decía Mamen, es como cuando tienes hijos y se independizan y tú te quedas solo en casa y dices, ¿ahora qué pasa, no? Pues esto es lo mismo. Para nosotros es muy importante, pero para ellos al final son 3 meses de su vida, que son importantísimos y les marca mucho, pero en el fondo, en una vida, 3 meses es muy poco, ¿no? Lo que pasa es que son 3 meses muy, 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 muy importantes.
Intensos al 1000 por 1000.
Sí. Entonces aprendes a dejarlos volar y yo creo que con todos tienes una unión que aunque no te veas, cuando pasa, cuando te encuentras, hay algo que te une inevitablemente. Porque hemos vivido mucho, ¿no?
Claro.
Yo tengo relación con muchos y con muchos otros no. Pero es que sería imposible tener relación con casi 200 concursantes en 22 años. O sea, sería de locos, ¿no?
Claro.
Pero sí que es verdad que hay gente con la que conectas más, porque luego tu forma de ser, tus ideas y tus gustos son más afines, y gente con la que pues o no ha habido feeling o la vida no nos ha llevado a eso, ¿no? Uh-huh. Ya está.
Noemí, tú eres una directora de casting. Mucha gente que nos está viendo, a lo mejor pues, le encantaría tener una carrera en la música, en la televisión, en el teatro. ¿Cómo deberíamos? Y me gustaría un poco centrarme en esa faceta tuya, ¿no? Más de coach podría ser. ¿Cómo deberíamos enfrentarnos a un casting para hacerlo bien?
Claro, depende del casting, de para qué sea. En el caso de OT, que es lo que yo controlo, tienes que... Es que lo de ser tú mismo es difícil, ¿no? Creo que es un trabajo lo de... Que es,
¿quién soy?
Vital.
¿De dónde vengo, no?
Que es un trabajo vital.
Claro.
Pero no intentar aparentar una cosa que no eres, porque eso se ve enseguida. La tele tiene una cosa y es que es fantástica, que se ve cuando es verdad y cuando no. Total. El público no es tonto.
No puedes fabricar.
No. Y en un programa como OT, no, que estás 24 horas, que te pueden ver, es difícil mantener un personaje durante 24 horas, durante 7 días a la semana. Es imposible.
Claro, claro, claro.
Porque se te ve el yautó, que decimos, sí. enseguida, ¿no? Entonces, lo de presentarte como tú eres e intentar presentar lo mejor de ti. No querer imitar a nadie, intentar disfrutar de la experiencia. Y pensar.
Joder, eso es tan difícil.
Es muy difícil,
porque
lo sé.
Porque estás ahí diciendo, esta no es mi galera. Y todo el equipo de tal. Tengo que dar el 100% mío.
Ya.
Tengo que estar guapo, guapa, simpático, cantar bien. ¿No?
No es solo eso. Yo creo que es. Cuando alguien tiene algo que demostrar,
sí.
Es fácil de ver. Y luego, lo de los nervios y tal, es algo que hay que trabajar.
O sea, ¿se puede trabajar?
Sí, claro que sí. O al menos eso intentamos en la academia.
Yo tenía una profesora de interpretación que me decía, tienes que aprender a hacer castings, ¿no? Es decir,
claro, es que hay que aprender.
El primero seguramente te irá fatal. Y el segundo o el tercero, pero aprender a saber gestionar la presión, saber gestionar el momento, saber decir, hoy tengo este minuto para enseñarme, ¿no?
Y en el caso de OT, con 18 años es muy difícil.
Claro.
Si ya es difícil y además lo normal es que te digan que no en un casting. Lo extraordinario es que te digan que sí.
Esto lo voy a coger para el TikTok.
Es que es verdad. Es que
para que la gente tampoco se frustre, ¿no?
Claro, porque si de 13.000 personas necesitamos 16, cuenta todos los noes. Es que es así. Entonces, no significa que no valgas. Puede ser que yo me haya equivocado, que yo no haya tenido el día, que yo en ese momento estuviera cansada. Puede ser que esa persona escogiera un mal repertorio. O tuviera un mal día, o que los nervios le jueguen una mala pasada. Hay tantos factores que juegan.
Y la presión tuya también, porque estamos hablando de la presión de la gente que va, pero la presión tuya de pensar, tengo la llave de los sueños.
No puedes pensar eso, porque entonces no te bloqueas.
Como,
yo intento hacer mi trabajo lo mejor posible, claro. y ya está. Y la ventaja de lo que te decía del equipo, la ventaja es que en la primera fase sí que estamos solos, pero después, yo sí tengo dudas, somos un equipo. Está Manu, está Mamen, está la directora del programa, está Nuria, está Pablo Wessling, este año estaba Pablo Yuk. Quiero decir, a ver, ¿qué pensamos? Cuando todo el mundo está de acuerdo en una decisión, es porque estás en el camino.
Claro, claro.
Si hay dudas,
hay unos profesionales.
Claro, si hay dudas, claro. Y yo dudo, pero hay tres que lo tienen claro, chico, pues a lo mejor están viendo algo que yo en este momento no veo, pues claro. Adelante. Y luego ya, hay gente que empieza de aquella manera y acaba, y te llega a la gala cero. Y gente que está, que tú lo ves y se desinfla totalmente, claro.
Y eso dentro de la academia, pero fuera, que también hablaremos de ello, ¿no? Carreras de los primeros expulsados del programa. No sé, me llega a la cabeza Lola Índigo, ¿no?
Sí.
Cuando ella fue expulsada del programa, yo fui la persona que le hice la primera entrevista. Y me acuerdo de encontrar a una chica... fantástica, pero muy, muy tímida, muy con una energía muy diferente a la que tiene ahora, ¿no?
Claro.
Y con un recorrido.
Pero con las ideas muy claras.
Sí. Sabiendo lo que quería hacer.
Correcto. Es que eso es fundamental.
Claro.
Y muchos de los que entran no saben. Nosotros tenemos una reunión previa. Cuando acaba el casting final, antes de empezar la gala cero, tenemos una reunión previa para que nos cuenten más o menos qué tipo de música les gustaría hacer.
Pero a nivel de su carrera.
Sí, sí. Qué tipo de música les gustaría hacer, qué tipo de canciones les gustaría cantar en las galas. ¿Por dónde va? Y la mayoría no tienen ni idea.
Entonces, es como, Noemí, dímelo tú, ¿qué tengo que hacer?
Claro, eso es un trabajo que tienen que hacer ellos interior. Cuando pasa algo como Mimi, que lo tiene claro lo que quiere, da igual en qué momento salgas. O te es un escaparate. Durante 3 meses, en el mejor de los casos, te va a ver toda la industria musical, productores, compositores, discográficas. Y en algún momento pueden decir, esta persona, me gustaría hacerle componer una canción, me gustaría trabajar con esa persona, me gustaría montarle un acorio. Me gustaría hacerle un disco, producirle una canción. Tienen que aprovechar ese momento. Mimi tenía clarísimo lo que... Y se lo curró un montón. Un montón.
Claro.
No puedes salir de Operación Triunfo y quedarte en tu casa esperando a que suene el teléfono, porque como has estado en Operación Triunfo, entrar en Operación Triunfo no te asegura que vayas a tener el éxito que todo el mundo cree que es. O sea, yo, para mí el éxito es levantarme por la mañana y estar feliz y contenta conmigo misma. Y tener mi familia sana y tener lo básico cubierto, ¿no?
Claro.
Y tener salud. Pero el triunfo para muchas personas es estar en las listas de éxitos, llenar el Withing, llenar el San Jordi, que te escuchen en Latinoamérica. Uh-huh. Si es eso, no te puedes quedar en tu casa. Y eso no te lo asegura entrar en OT.
Claro.
Entrar en OT te asegura que te va a ver mucha gente. Nosotros vamos a hacer todo lo posible. Hay todo un equipo alrededor intentando que esas 16 personas brillen cada semana en la gala. Y que todo el mundo se quede embobado y se enamore de ellos. Pero luego hay un trabajo personal que eso, ahí no te podemos ayudar. Porque ya estás fuera de nuestras...
De tus redes.
De mis redes, y ahí ya eres tú y las personas con las que te rodees.
Yo creo que has dicho una cosa fantástica, que es el hecho del escaparate en sí, ¿no?
Sí, es un trampolín.
A lo mejor avanzar mucho más rápido, ¿no?, que otra gente que a lo mejor no tiene la exposición de OT, más aún ahora con un formato... Antes hablabas de la innovación, ¿no? De,
sí.
Un formato que también ya de entrada te van a conocer en América Latina, en muchísimos
claro.
países, con
30
mucha...
30 países, tú verás.
Con mucha audiencia, ¿no? Pero después de eso es cuando empieza la verdad.
Claro. Los 3 meses de OT es la burbujita. Y te cuidamos y pasas mucha tensión, lo pasas mal, porque tienes que examinarte cada semana y a veces cantas cosas que no te gustan porque estás viviendo con gente que tú no has decidido vivir y te puedes llevar bien, pero te puedes llevar mal.
Es un programa de televisión.
Es un programa de televisión, exactamente, pero te da una visibilidad que no te la da ningún otro.
Ajá.
Ningún otro programa de la televisión mundial te da la visibilidad que te da Operación Triunfo. Luego hay que saber trabajar eso y aprovecharlo. Y luego lo que pase después, a nosotros nos gustaría que todos funcionaran como un tiro, pero tampoco la industria puede absorber 16 concursantes en cada edición. Uh-huh. ¿No? Y luego hay muchas vías.
Claro.
La composición, la producción, el teatro musical, yo qué sé,
claro.
Mil cosas. ¿No?
El otro día, y hablando de esto, me gustaría un poco también... ver tu opinión, ¿no? Tuve la suerte de hacer una entrevista también para el podcast a Manuel Turizo. Manuel Turizo le dieron 17 discos de oro el otro día. Tiene una canción que tiene 1.2 billones de streams.
Cágate.
La
bachata,
se llama,
¿no?
La bachata. Entonces, cuando él dijo a su equipo, a su discográfica, voy a hacer una bachata. Todo
le
el mundo
dijeron,
dijo,
¿estás loco?
¿Qué haces? ¿No? Pero él decía... Yo es que sentía en ese momento que
tenía
que hacer
que
una bachata. Y ha sido la canción, una de las canciones más escuchadas en 2023 y un éxito
total.
Mundial, planetario, sin precedentes, ¿no? Haciendo una bachata. Entonces, en este sentido, tú, como profesional, como directora de casting, como alguien que también puede encaminar la carrera de un músico, ¿no? ¿Cuánto de comercial tienes que hacer tu carrera o cuánto de pasional, ¿no?, tienes que hacer lo que te dé la gana?
A ver, yo creo que tienes que hacer lo que tú quieres.
¿Si quiero hacer jotas?
Pues mira a Manuel Turizo.
Ya. Yeah.
Le podía haber salido mal, pero hubiera hecho, en ningún momento hubiera pensado, ostras, es que me han obligado a hacer esto. Otra cosa es que tú no tengas claro lo que quieres y venga alguien y te diga, ostras, pues mira, alguien que trabaja en eso y que tiene callo de... Y que ve más allá que tú, ¿no?
Sí,
y que
desarrollar
diga,
productos.
Exactamente, que te diga, pues yo creo que en este momento a lo mejor lo que te iría bien es esto y esto y esto.
Uh-huh.
Y tú estudias todo el abanico y dices sí o no. Y te puede salir bien y te puede salir mal.
Yeah.
Pero si tú tienes claro dónde vas, lucha por lo que tú quieras. Que te puede salir bien o te puede salir mal. Pero si te sale bien, jolín, qué maravilla. Y siempre vas a tener la sensación de que estás haciendo lo que tú quieres. Y a veces hay peajes que tienes que pagar porque tú no sabes bien lo que... O porque nadie apuesta por ti en ese momento. Pero a lo mejor pagas ese peaje y si sale bien, luego puedes permitirte el lujo de hacer, acabar haciendo lo que tú quieres. Es todo, pues es la vida.
Claro.
Es que es la vida, tío. O sea, es que es así.
Oye, entrando directamente en el formato, que como te digo, soy y la gente es mega fan de Operación Triunfo, un formato brutal. ¿Qué diferencia hay ahora en el momento de hacer un programa como Operación Triunfo en Prime Video, en el que no tendrás que estar pendiente al día siguiente, a las 8 de la mañana, de la audiencia?
Hoy estoy feliz.
Estoy
feliz porque es que era un rollo. A pesar de que, obviamente, lo de las audiencias ha cambiado un montón, ¿no? Y ya al final dices, oye, yo tengo que estar tranquila y contenta y orgullosa con lo que he hecho. Y luego, si la gente lo compra, ¿no? Pues ya es que no depende de mí, ¿no?
Claro, claro. Y trabajar un poco desde la tranquilidad.
Sí, porque aunque tú estés bien, pero al día siguiente tienes un 9% de audiencia, dices, joder, todo el esfuerzo de tanta gente para un 9, pues chica, no sé
si... ¿Y tú lo has vivido eso?
Sí. Y yo lo he vivido después de venir de 60s, de 30s, pero claro, también la manera de consumir la televisión ha cambiado.
Yeah.
Pero tú te quedas con eso ahí. Ahí hay una cosita que dice, yo quiero un 30.
Y no solo tú, tus jefes, los jefes de tus jefes, la presión de la cadena de decir...
Totalmente.
Oye, ¿qué pasa? ¿Nos estamos gastando aquí un pastizal en esto?
Sí. Y ahora eso no lo vamos a tener. Y el otro día hablaba con María José Rodríguez y con Oscar Prol, que son de Prime, de Amazon, y le decía, pero nosotros vamos a saber si va a ir bien o no. Dice, pues nosotros podemos saber si va bien o no, pero no te vamos a dar números. O sea, no es a sacar un 15, ¿no?
Claro, claro. Uh-huh.
Y por ahora, o sea, ayer ya dijimos que la aplicación estaba ya disponible. Y se han, o sea, no solamente se la han bajado, sino que se han registrado para poder votar en esta aplicación más de 50.000 personas.
Wow.
Entonces, esto pinta muy bien.
Hombre.
Entonces, eso, dices, jolín, no hemos empezado y ya hay tantas ganas porque el descanso, además, a OT le va bien. Mm. Y entonces,
tres
años de descansar, yo creo que hay muchas ganas. Y en una plataforma y que se pueda también ver en Latinoamérica, en 30 países. Mm-hmm. ¡Jo!
Se te ve ilusionada.
Pero estoy encantada.
Se te ve con mucha energía, como siempre, pero
sí,
un poco...
Sí, porque ya estoy mayor, ¿eh?
Nah, estás fantástica. Pero ¿cómo, hablando de la televisión, ¿no? ¿Cómo valoras tú formatos así? Formatos que te ponen la piel de gallina, que te emocionan, que te transportan a objetivos, ¿no? Que dices, ostras, me encantaría vivir lo que está viviendo esa persona en el escenario y que me saliera la vida como le ha salido esta canción de Bruno Mars, ¿sabes? No sé. Sí, yo es que lo vivo así, ¿no? De decir,
claro.
Wow.
Y que eso le pase a personas que no están dentro, que consigamos transmitir eso es fantástico. Uh-huh. Que es lo que le pedimos siempre a los concursantes. Tú puedes tener una voz estupenda, pero si no transmites, si no consigues traspasar esa pantallita, ¿no? Uh-huh.
Emocionar.
Emocionar, pues no hay nada. Yo esta mañana...
Vamos.
Como ya ya puedes ver los programas de casting, que yo ya lo había visto. Me lo he puesto esta mañana, antes de salir de casa. Y me he puesto a llorar. O sea, es que es un programa que consigue que yo, que he hecho el casting, que ya lo he visto, me siente en mi casa, lo vea y diga, hostia, qué bonito, qué personas más chulas hemos conseguido, qué guay, ¿no? Qué guay el equipo de redacción y de dirección de los castings. Han montado en tan poco tiempo, porque no han tenido tiempo, uh-huh, unos programas tan chulos. Jolín, es que todo el mundo se implica tanto que estar en un proyecto así, yo creo que es... yo estoy agradecidísima a la vida, de verdad.
Yo creo, y lo decíamos antes, que nos conocemos desde hace muchos años, y yo recuerdo cuando salí de la universidad tuve la suerte de trabajar en Jazz Music y estuve pues contigo, con Montse Clarós, con Ismael Agudo, con Mainat, sí, con Toni Cruz, con gente que además te... hacía una televisión y hace una televisión en el número uno, ¿no? de las productoras a nivel mundial, pero también con una sensibilidad y con unas ganas de hacer cosas diferentes y de ayudarte también. Yo creo que eso también se transmite en la forma de hacer del programa.
Yo creo que eso es algo que tiene Jazz Music, porque Jazz Music lo fundaron Toni Cruz y Josep Maria Mainat y montaron una empresa familiar. Entonces, los que llevamos allí, yo llevo 32 años trabajando en Jazz Music. Empecé con 24. O sea, es que era una
Qué
niña.
Bueno.
O sea, yo todo lo que sé de tele, que cada vez creo que sé menos, me lo enseñaron ellos y lo he aprendido en Jazz Music. Entonces, esa sensación de familia con la que crecimos, la seguimos teniendo, ¿no? Entonces, intentamos que todo el que entra o la gente que trabaja porque viene a hacer los becarios o que vienen a hacer el máster, ahora que tenemos el máster de televisión de Yes Music y tal, que se empapen de eso. Porque si no si trabajas en lo que te gusta pero y encima es en un ambiente chulo, de familia, trabajas mucho mejor.
Claro.
Y yo creo que es algo que aún, que eso pusieron la semilla ahí Tony y Mainat, y creo que aún lo mantenemos, ¿no? Que Tinet sigue la estela de ellos dos, ¿no?
Oye, el podcast se llama La fórmula del éxito. Yo no sé cuál es la fórmula.
Yo tampoco.
Tú antes decías que para ser el éxito pues es estar bien con los tuyos, salud, sí, y todo eso. Coincido al 100%. Pero en el tema televisivo, ¿no? Y nos metemos más en el tema televisión. Antes decíamos que lo inusual es que un programa triunfe, ¿no? Sí. Pero ¿cuál es la fórmula que tú crees que debe tener un programa de éxito, ¿no? Pues eso, emoción, identidad...
Emoción y que las personas que se sientan en su casa y conectan con un programa, de alguna manera puedan pensar que ellos podrían estar ahí. Que se sientan identificados con lo que pasa ahí. En el caso de OT, pues toda la gente que le gusta cantar o la gente joven que se ve identificada con los concursantes, eso pasa. En el caso de Sálvame.
Claro, claro.
Porque estuvo Sálvame tantísimo tiempo. Pues porque la gente se sentaba y decía, ostras, me río con lo que pasa, esto pasa en mi grupo de amigos, o
te identificas con los personajes. Yo soy como este, yo soy como el otro.
Y ves algo que es afín a ti, o que te puedas identificar, o algo normal. No es
sí,
algo,
real.
Exacto, no es algo que parece que está allí, que con una distancia y una...
Totalmente.
No sé si me explico, ¿no?
Sí, 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 algo real, algo no... Lo que decías antes, cercano. Un poco de no fabricado, ¿no?
Exactamente, de decir... exactamente. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Que la gente que está en casa viéndolo puede identificarse con alguno de los... Por ejemplo, nosotros hemos intentado, como siempre, que los concursantes... Tú te sientes y digas, ostras, a mí este estilo me gusta. No pueden ser todos que les gusten un tipo de música. No tiene que ser variado para que tú... Alguna de las canciones que se canten en la gala, tú dirás, ostras, sí.
Claro.
Por eso intentamos que el repertorio pues, sea variado, que
sí,
haya
sí,
de
Dua Lipa
todo.
Y Rocío Jurado.
Que haya de todas las edades, de todas las épocas y tal, ¿no?
Claro.
Eso yo creo que es la clave. Y que se vea verdad. Que no se vea algo de postureo o prefabricado, que sea de verdad. Y nosotros cuando entramos en la academia nos olvidamos de las cámaras. Te olvidas de todo, por eso a veces me des...
Y después dices, mierda, lo que he dicho.
Porque he dicho yo esto.
O no quiero verlo.
¿Cómo se me ocurre, no? O intentas que ellos no, pero no lo puedes evitar.
Yo creo que tú, el personaje tuyo, ya no el trabajo fuera de cámaras, pero creo que ha ido... Bueno, tiene una importancia increíble en el programa. No sé cómo lo ves tú también. Y ha ido también, ¿sabes? Como... O sea, yo creo que es una pieza capital del programa, ¿sabes? El hecho de decirles a ellos cómo... No sé cómo decirlo, ¿no? Pero cómo tienen que... O hacerles aprender, ¿no? Como un profesor te dice, puedes aprender así o puedes aprender asá, ¿no? Puedes aprender con mano dura o puedes aprender con cariño, con respeto, con ejemplos, ¿no? Yo creo que tu personaje es ese, el de decirles a ellos por dónde tirar. Y muchas veces tú tienes una posición que es como una cebolla. Al principio parece dura, pero después es tierna.
No dura nada, hijo mío, cada vez menos.
¿Pero no lo ves tú así? No sé cómo lo ves tú.
Yo lo que veo es que, a ver, yo no les puedo enseñar música, yo no les puedo enseñar técnica vocal, para eso tenemos a los profesores
sí,
estupendos que tenemos,
increíble.
¿No? Y para eso y tenemos ese demás. Equipo fantástico, pero a mí, ayer les decía a los periodistas, a mí me gustaría que dentro de unos años, cuando les pregunten qué tal, qué aprendiste tú en OT, ¿no? ¿Qué te enseñó OT? A mí me gustaría que dijeran, pues me enseñó a ser mejor persona, ¿no?
Claro.
Porque no es solamente un programa de televisión, yo creo, o un programa de cantantes. Yo creo que hay una serie de valores que el programa también, que ese es más mi cometido. Ahí yo me voy a poner la medalla. Intentar transmitir a la gente joven que nos ve.
Claro.
Nos ve mucha gente joven, gente menor de edad. Y hay cosas que yo no voy a consentir que pasen en Operación Triunfo. el respeto, dar visibilidad a todo el mundo.
Sí, una gestión de los valores.
Sí, que cualquier persona se pueda sentir que forma parte de Operación Triunfo o podría, no se excluya a nadie. No sé.
Creo que esa bandera es desde el principio, ¿eh, Ote? La tiene como muy...
Sí, pero estos años más. Yo creo que estos últimos años más, ¿no? A mí me haría ilusión pensar que somos más que un programa de música, ¿no? Vale.
Yo creo que desde la primera edición de A tu lado me siento seguro. O sea,
sí,
eso
claro.
Es ya la génesis de una comunidad.
Totalmente.
¿No? De unos valores, de un... ¡Buah! Es que todo ya se generó rosa,
sí, pero
Eurovisión...
En algunas ediciones
tal.
A lo mejor eso
sí,
se ha
quedado
podido
más desdibujado.
Desvirtuar un poco, ¿no?
Ya. Yeah.
Porque la tele también era de otra manera y bueno...
Sí, sí.
Y luego hay otra cosa, que es que yo ahora, por ejemplo, no gestionaría según qué cosas de 2017 o 2018 o de 2020 de la misma manera que las gestionaría. Yo también aprendo.
¿En qué sentido? Dame un ejemplo.
Pues alguna bronca. Mm. Yo no me voy... ¿cómo le gusta dar broncas? No me gusta nada. Lo paso fatal, no os podéis hacer una idea. Pero a veces, es lo que te decía, que el programa te pasa por encima. Entonces... Ya. Yo también he aprendido a...
descomprimir.
Calma un poquito. Y ahora, viéndolo con... Yo me analizo mucho también y viendo según qué imágenes, ahora pienso, madre mía del Señor.
¿Cómo tú has llorado como una magdalena, ¿no?
Muchísimo.
Y en tu casa, y en
muchísimo.
Los despachos.
Muchísimo. Y me pesa mucho las redes. Ya. Las redes nos ayudan a hacer el programa. Ya. Totalmente, ¿no? Y lo fuerte es que te pueden haber 100 comentarios buenos, pero si hay uno malo, te quedas con el malo.
Y te jode el día.
Y te jode el día, pero no, pero ¿de qué manera, no? Yeah. Y muchas veces pienso, voy a contestar. Una vez contesté a una persona y la pusieron a caldo.
Ya.
Yeah. Y al final pensé, ¿vale la pena? No.
A
porque a lo mejor es una
está...
persona que, pues yo qué sé, que es menor,
sí, sí.
Que está en su casa y lo ha hecho sin pensar... Yeah. Y tampoco yo entrar en esta dinámica, ¿no? de Twitter que está
nociva.
Es que además yo cada vez que entro me dan ganas de irme rápidamente.
O sea,
¿no?
Tienes que jugar con ello, pero no.
Sí,
que
pero
no, pone, no permitir.
Y es difícil. Entonces, si es difícil para mí, que tengo la edad que tengo, para alguien joven gestionar eso es complicado, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo también intento pues analizarlo mucho y ponerle un poco de calma a las cosas. Uh-huh. Y espero no cagarla mucho en esta edición y que no se me vaya la... A veces me dan subidas de leche de madre total, o sea...
Si es que yo te veo con un perfil muy de...
Pero porque yo no lo estoy haciendo. Cuando maternal. He dicho el personaje, yo no soy ningún... Soy yo así, de verdad.
Ya. Yeah.
De verdad que soy así. O sea, no porque me olvido. Uh-huh. Y digo tacos pues, y pienso, bajo y digo, madre mía del Señor, ¿ya has metido la gamba? O no. Pero bueno.
Yo me gustaría preguntarte también por los presentadores de OT. Yo que soy presentador y que me encantaría hacer un formato así en mi vida, ¿no? ¿Cómo es el peso de alguien como Roberto Leal, Jesús Vázquez, Chenoa, ahora, ¿no? Gente que también tiene que sostener el proyecto. ¿Cómo lo ves?
A ver, tienen un peso
increíble.
Que flipas. Y OT es un transatlántico.
Sí.
O sea, llevar una gala en directo como la de OT es muy difícil.
Es brutal.
Muy difícil.
Solo el... Y tenemos que entender que y han habido muchas críticas también a presentadores y presentadoras de OT, ¿no? En la historia de 20 años de programa. Pero claro, la ejecución es complicadísima.
Muy complicada. Pero yo creo que en el caso, o sea, yo adoro a Jesús y adoro a Roberto. A Carlos hace mucho tiempo que no lo veo. Uh-huh. Pilar creo que tuvo muy mala suerte con esa edición y que no se la valoró en su momento. Y lo que te decía, que te pasa por encima, ¿no? Uh-huh. Y me sabe mal. porque parece, se le ha quedado ese estigma ahí. Y,
pues, bueno, pero ella es una gran profesional.
Exactamente.
Y hay muchos otros programas que le han funcionado.
Y creo que Chenoa, bueno, ayer en la rueda de prensa ya sé que se la veis, que está en su salsa. Hombre, es su programa.
Es su programa.
Nadie como ella va a saber cómo se sienten después de cantar, porque ella ha pasado por eso.
Ella es OT.
No hace falta explicarle el formato, porque lo ha vivido desde dentro.
Ella sabe las luces y las sombras, todo.
Y luego ha estado durante estos 22 años, desde que salió del programa, haciendo televisión. Con lo cual ya tiene callo.
Claro.
Entonces, yo creo que ya, bueno, ya lo está haciendo estupendamente.
Y yo creo que Chenoa será fantástica. Sí que es verdad que yo en mi imaginario veo a Jesús y a Roberto, ¿no? Y digo, ¡guau! Y sí. Roberto, ¿no? En un momento también complicado para el formato, para él, salir de su zona de confort que decíamos antes, ¿no? Y ponerte a presentar OT. Y reventarlo. Bailar, cantar.
Yo lo amo profundamente.
Yo también.
Yo lo quiero mucho. Yo creo que...
Yo creo que aportó muchísimo en esa edición. Ayudó mucho al formato también, a rejuvenecer, a darle
frescura.
A darle frescura y a catapultarlo también, ¿no?
Sí, sí.
Y él también a salir de un rol de decir, hostia, pero este tío canta, baila, no jodas.
Hace de todo. Roberto hará en la vida lo que quiera.
Claro.
Es fantástico. Y creo que Laura Chenoa lo va a hacer estupendamente. Y además vamos a estar todos arropándole. Uh-huh. Este año los profes vamos a estar en el plató, no estaremos aquello de conectamos con la academia, no, la academia estará sentada allí. Que también mola porque escucharemos lo mismo, claro.
Ya.
Una cosa es plató y luego en la academia nos llegaba una señal que a veces no coincidía con lo que se oía.
Claro, plató, había ahí, ¿no?, como una pérdida de información.
Y yo creo que va a estar chulo también y vamos a estar arropándola en todo lo que necesite.
Chenoa, el otro día también estaba leyendo en Twitter, ¿no?, que había y tenía que soportar preguntas en ruedas de prensa acerca de David Bisbal. David Bisbal no tiene que soportar preguntas acerca de Chenoa. Yo adoro a David, adoro a Laura. Y claro, eso... Antes que decías un poco la visibilidad de las cosas de...
Es machismo. Es así. Es que esta sociedad...
Es como, ¿para qué tienes que preguntarle?
Pero es que además...
O sea, es que no
entiendo. Han pasado 20 años. Cariño, claro. Nos tenemos... Nos actualizamos un
Totalmente.
Poquito. Es necesario. O sea, lleva un mes la criatura que es que le están dando que si el documental, que si el no sé qué, que si tal, que si ahora esto, que si... Nos centramos en que va a ser la presentadora de un formato... que ya lo está petando antes de empezar, que va a sacar un single a finales de noviembre. Nos centramos en su vida profesional y dejamos el resto que haga lo que le salga de las mismas.
Por favor.
Porque llevan 20 años
Que no es noticia, que no tiene nada de...
Chica, ya está bien, ya está bien. Y yo los adoro, a los dos los quiero muchísimo.
Claro, sí, pero...
Ya dejadlos vivir,
totalmente.
Coño.
Oye, y luego también hay un formato diario.
El OT al día. Nos cascamos el resumen, porque los fans ya el resumen, ya se lo saben. Y incorporamos el OT al día, presentado por Chus Oyons. Cada día en directo de martes a sábado, uh-huh, a las 10 de la noche, en Prime Video. Y con colaboradores. Uh-huh. Alguno que va a venir por aquí.
Puede ser.
Y que se repasará un poco qué ha ocurrido en la academia, pero añadiendo la opinión de los colaboradores, uh-huh, que eso le da un puntito. Y yo creo que va a estar chulo también, porque tendrán otros puntos de vista. Yo solo pido que me los cuiden mucho. Que la gente que venga a colaborar
no se meta con
nadie. No se meta con los 16, porque si no voy a ir yo... Y vamos a tener un problema.
Tener un problema con Noemí Galera es un problema...
No, yo creo que no hay nadie que tenga problemas conmigo.
¿No? ¿No has tenido ningún...? El mejor y el peor momento de OT de estos 20 años. Tienes que mojarte, Noemí.
Hostia, el mejor.
El momento ese que dices...
Es que cualquier final cuando los ves a todos, cuando entran los expulsados a la academia para poner en pie la canción que han hecho. Uh-huh. Cuando entraron los expulsados para hacer Camina, cuando entraron los expulsados para hacer el Somos. Esto a Manu y a mí nos bueno, es un orgullo que te cagas.
Claro.
El peor, cualquiera de las polémicas. La polémica de lo malo, la polémica de cuando tuvimos aquella manifestación en la puerta de la habitación en 2018. Uh-huh. Los peores son estos, uh-huh. Sí. Pero bueno, forma parte del juego también, supongo.
Claro. Recuerdo ahora también algo de lo malo, la muerte de Alex Casademunt. Momento.
Sí, pero claro, yo no lo viví con dentro de la edición, ¿no? Lo de Alex fue una hostia con la mano abierta. Y de golpe porrazo, te haces mayor. O sea, el sueño este, la sensación de...
De que vivimos en una burbuja, ¿no?
Sí, sí. Eso pasa cuando se va gente joven, cercana, dices, hostia, esto puede pasar en cualquier momento, ¿no?
Totalmente.
Porque piensas que te va a pasar cuando tengas 80 uh-huh. O 90. Uh-huh. Pero no cuando tienes 40, ¿no?
Y de lo peor también, a lo mejor el otro día tuve la suerte de poder ver a Aitana en directo en Barcelona y entonces ves cómo... Yo también tuve la suerte de entrevistarla justo cuando salió, en ese momento estaba en los 40 y salió de la academia y todos los que salían nos los traíais a los 40. Sí. Y entonces nosotros recibíamos a alguien que... Yo recuerdo a Alfred y a Maya, que vinieron juntos, que decían, es que no... Me muero, no sé qué hacer, tal, no sé qué. Tranqui, tranqui, todo bien. Vamos.
Claro,
y en el caso de Aitana, ¿no? Pues Aitana el otro día, ¡buah!
O sea, tiene
qué
un
energía,
show.
Qué show. Que también show hubo polémica en el sentido del cambio de registro.
Pero claro, es que vamos a ver. Salió con 18 años, tiene 24.
Claro.
No va a evolucionar. Si no evoluciona, ¿qué hacemos?
Estamos mal.
Es que claro... Y los conciertos se han seguido llenando. Pero eso es una polémica que se crea ahí. No hay polémica. La gente estaba en el concierto tan pichi. Mis hijos fueron al concierto y no se asombraron de ver nada. Tengamos un poquito de cabeza, leche. Yeah. Y Aitana estuvo estupenda. O sea, pues en esos momentos cuando dices, uf, qué bien, qué gusto. Qué gustito más bueno.
Claro. Oye, hablando del talento, estuvimos con Sandy Millán hablando del talento y en su programa en Got Talent. Mm. Pues hay talento musical, pero talento de muchas formas, ¿no? ¿Se puede trabajar el talento? Es decir, como si tuviésemos un muñeco de arcilla, alguien que tiene mucho talento, pero está...
Claro, todo se puede trabajar.
Y alguien que tiene poco talento, claro. ¿Se le puede también meter, pero con mucha actitud?
Claro.
O sea, talento y actitud.
Yo creo que las dos cosas pueden ir de la mano, ¿eh? Hmm. Tú puedes tener mucho talento, pero si no tienes empenta,
sí.
no hacemos nada. Una persona puede tener una voz extraordinaria, pero si no transmite, si no emociona, no futem re. Alguien que no tenga una voz tan extraordinaria puede tener otras muchas cosas. Siempre hacemos broma de Sabina nunca hubiera pasado el casting de OT. Pues mira el tiempo que lleva Sabina... Claro. Triunfando más que la de Creme. Uh-huh. Entonces, es que estamos hablando de un programa de cantantes. La idea es que cuando veas la gala cero y veas la gala final, veas una evolución. Si todos son tan perfectos en el primer día, ¿qué vamos a enseñarles? ¿No?
¿Y la voz que hayas encontrado tú desde el principio, qué más te haya impresionado? Ya no hablamos de actitud, de energía, pues David Bisbal,
mira,
lo ves en
yo,
escenario
la voz
y flipas.
Que a mí más me flipó de todo, fue la de Chipper.
Bueno.
La de Chipper. O sea, para mí la voz de Chipper, el gusto musical, el gusto a la hora de cantar, me parece que es un cantante extraordinario y que no se le ha valorado como debía. Entre otras cosas porque tenía una barrera que era la del idioma. Yeah. Chipper cuando entró en OT prácticamente no sabía hablar castellano, ¿no? Pero ¿cómo le ibas a decir a Chipper que no entraba? O sea, es que era como decir...
Lo tenías
no puedo,
ahí, era
es
como...
Es que yo no puedo decir a esta persona que no puede entrar.
Yeah.
Yo creo, a mí esa es la una de las que más me ha impactado.
¿Y energía? La energía en el escenario, esa... Pues un Mick Jagger, ¿no? O alguien que digas, hostia, es que se come el escenario.
Nia Correia, la ganadora de...
Nia es increíble.
Porque eso es estratosférico. David Bisbal. Laura. Chenoa tiene una presencia, de Chenoa tiene una presencia en el escenario que eso no es indiscutible.
Tiene como un que se le cambia la mirada.
Totalmente,
de...
es felina.
Total.
No sé, es que hay tantos. Miki Núñez, la frescura, la alegría de Miki. No sé, Aitana, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Hay muchos, no sé. Uh-huh.
Yo recuerdo también casos, ¿no? Y todo el mundo tiene en la cabeza, pues yo qué sé, Rosa, la evolución de Rosa, de esa persona que estaba como metida en un caparazón y fue como delante de toda España uh-huh. salir, ¿no? En todos esos procesos de OT, uh-huh. creo que han hecho que el formato también se haya convertido en lo que se ha convertido, ¿no?
Sí.
¿Has hablado con alguien últimamente de esos triunfitos, de esa gente que ha estado en OT? ¿Te han dicho alguien últimamente o que tú recuerdes, gracias por la oportunidad que me disteis, gracias por estar ahí conmigo?
Siempre son muy agradecidos ellos.
Sí.
Siempre lo son. No hace falta que me lo digan. A veces, bueno, sí, se agradece, claro. Pero... No, creo que no hace falta, no. Es mi trabajo.
No lo necesitas.
No. Yo lo que necesito es que la gente los quiera. ¿Sabes? Yo ya los quiero. Y los voy a querer siempre. Lo que quiero es que el público se enamore de ellos y los acompañe en ese camino, ¿no? Uh-huh. Y que les compren los discos y que compren las entradas de sus conciertos y que vayan a las firmas. Y que los apoyen y que no los machaquen en redes y que estén ahí con ellos. Uh-huh. Y que piensen que cuando alguien vaya a poner un comentario negativo en redes sobre alguno de los concursantes, que piensen que a lo mejor podría ser su hermano o su hermana, o su amigo o su amiga, o un familiar, o podrían ser ellos o ellas. ¿Cómo recibirían un mensaje como negativo? ¿Cómo lo gestionarían? Eso también, ponerse al otro lado también es importante. Ponerse en los zapatos del otro es importante también.
Ajá. Tengo dos últimas preguntas, Noé, y te dejamos porque tienes una agenda loca y muchísimas cosas.
Loca por un beso tuyo.
Exacto.
Na, na, na.
¿Se gana mucho dinero en Operación Triunfo? ¿Siendo qué?
Siendo
directora de casting y siendo concursante.
No. No. ¿Pero tú no has visto dónde duermo? Que ayer estaban las redes llenas de memes con mi habitación. ¿No
lo
has
visto?
Ay, yo me meo. O sea, lo más maravilloso de este programa son los memes que te hacen, porque la gente es de un creativo y de un rápido y de un ácido.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Pues que en el tour que les hicieron en la academia pasaron por producción, también por la planta de abajo, que es producción. Y yo tengo los lunes después de gala. Es que no me da irme a casa y volver al día siguiente. O sea, claro. Prefiero dormir en la academia. Y tengo es que es Guantánamo. Entonces, hay dos literas.
Las convivencias.
Dos literas, pues que la pared es así, digamos.
Sí,
o
sí.
Sea, y nada más. Y luego,
espartana total.
Pero no te haces una idea. Pero que dices, bueno, a ver. Pues
da igual.
Ya está, lo importante es que lo de arriba está bien y yo duermo una noche. Si tuviera que dormir siempre, le diría a Tinet, cariño, ponme esto un poquito más decente. Pero
claro,
bueno.
Claro.
Pues vieron, hicieron una foto y claro, y empezó todo. Entonces, fotos de gente durmiendo en sitios inhóspitos. O sea, una cosa, en rodeados de basura. Noemí Galera los lunes después de... Yo es que me meo. O sea,
qué
me meo. Y Oscar Pro, el de Amazon, me dice, ¿has visto la de memes que te han hecho ya? Y yo... Porque estábamos con la prensa y digo, no. Y me empieza a enseñar, digo, no me lo puedo
qué
creer.
Bueno, qué bueno.
Si es que a mí no me da tiempo y ya está todo.
Qué bueno.
Bo.
Oye, y el tema este de, ahora decías Amazon, para terminar. El hecho de que se pueda ver en 33 países,
¿30
países? ¿Cómo va a cambiar la historia? ¿Va a cambiar la historia?
Va a cambiar.
Sé que es hacer un poco filosofía y predecir.
Igual no nos
el futuro.
Ve nadie, también te lo digo.
Seguro
esto puede ocurrir.
Yo creo que el formato y el proyecto es bueno, entonces partes de una base de que lo que estás ofreciendo es de calidad.
Sí, pero que bueno, que esto nunca sabes.
Totalmente.
Que todo pinta muy bien, pero luego ya veremos. Para nosotros en la academia vamos a hacer el programa como siempre. La única diferencia es que los lunes, en lugar de poner la tele normal, tienes que irte a Prime Video. Chimpún. y que si quieres ver a OT al día tienes que irte a Prime Video. Y ya, el 24 horas en YouTube sigue como siempre.
¿Estará en YouTube?
Sí, sí, como siempre. Y nosotros vamos a trabajar como lo hemos hecho siempre. La única cosa es que se ve en Prime. Pero vamos a intentar hacerlo lo mejor posible.
Yo creo que todo el mundo tiene ganas ya de verlo, ¿no a mí?
Vamos, yo tengo unas ganas de empezar. Tengo ganas de que sea el martes ya. Que haya pasado la gala cero y de empezar ya la rutina de... Porque ya no estaremos para... O sea, ya estamos ahí enfocados.
Ayer vi el plató y era como... Es ¡la pasarela!
Es precioso. Y suena Marc Sardà, que es el jefe de sonido. Suena que es que ¡pum, pum, pum! O sea, es una sensación.
¿Cuánta gente... hablábamos de los dineros, ¿no? Pero para poner un orden de magnitud, ¿cuánta gente puede estar trabajando en OT? ¿Cuánto...?
No tengo ni idea, pero mucha. Mucha gente.
Yeah. Dinero, un programa...
Esto te lo diría más, Tinet, porque sí. A mí estas cosas me interesan poco.
Pero bueno, que es un formato...
Pero es un formato top.
Muy sí. Premium.
Sí, top. Intentaremos que siga siendo top y que a la gente le interese y dar contenido que a nuestro público le guste.
Seguro que sí.